Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy nos acompaña la senadora del Partido Nacionalista Vasco, Nerea Edo. ¿Qué tal, Nerea?
Muy bien, egunon.
Egunon. Además, estábamos comentando precisamente que no había venido nunca aquí con nosotros a los estudios.
Pues no, pero espero que no sea la última.
Bueno, no, pero yo también, espero que sea así. De todas formas, de lo que vamos a hablar desde actualidad política. Bueno, yo no sé, ahora mismo la actualidad política pasa por el espionaje, ¿no? Que es un hecho grave donde los haya, ¿no?
Pues sí, por desgracia, en este momento es lo que está más en el pilpil, pero a mí me parece terrible que eso tenga que ser la noticia de la semana, porque lo único que está diciendo es que la calidad democrática en la que vivimos pues deja bastante que desear, ¿no? O sea, yo a las 8:00 de la mañana no voy a hablar de cloacas porque queda como feo, pero pues parece claro que existen, que han existido y que siguen ahí. Y bueno, yo creo que es totalmente inaceptable que en un Estado supuestamente democrático y de derecho se den espionaje, que es lo que está haciendo, y que no se quiera además reconocer, porque reconocer es la manera de intentar ver qué ha pasado, por qué está pasando y que no vuelva a pasar, ¿no? Y que se esté intentando como tirar balones fuera y que esto no se investigue con la gravedad que supone para eso, para un Estado teóricamente democrático y de derecho.
Bueno, lo que pasa es que muchas de las cuestiones, y que el Partido Nacionalista Vasco ha denunciado en algunos momentos, ha sido y tiene que ver con la Ley de Secretos Oficiales también, ¿no? Porque eso es un burladero donde ahí se tapa todo.
Es que lo de la Ley de Secretos Oficiales, nosotros, fíjate, los años que llevamos intentando que eso se cambie, los años que estamos intentando que sea una ley que esté homologada o sea homologable a las de otras democracias cercanas que tenemos de países europeos. No puede ser que en el Estado español haya una ley que impida que se sepan determinadas cosas, pues por ejemplo, como lo último que hemos estado viendo, el caso de Zabalza, ¿no? Que, no, como es secreto, cuando hay pruebas claras de que hay secretos que son secretos a voces y que además, por higiene democrática, lo que hay que hacer es ser lo más transparente posible. Entonces, una ley de secretos oficiales que viene de donde viene y de cuándo viene y que además esté permitiendo en este momento que haya cosas que se escondan y que son inescondibles, pues no es de recibo. Lo que pasa es que estamos viendo que con la de cara a la galería se está diciendo que sí, vamos a cambiarla, pero realmente a la hora de la verdad el interés de cualquier partido que esté gobernando en el Estado, da igual de qué color sea, lo dice, pero luego a la hora de la verdad y cuando hay que poner los votos en el Congreso para que eso cambie, pues allá no. La boca pequeña puede más.
De todas formas, claro, esto ha generado tensiones muy graves, sobre todo con Esquerra Republicana, que en este momento representa también, tiene al presidente de la Generalitat. ¿Cree que esto puede originar, todo este asunto de Pegasus puede originar un adelanto electoral? Es decir, que se lo pongan tan difícil, y el Partido Nacionalista Vasco es uno de los partidos que apoya ahora mismo el gobierno, como para que esto no sea sostenible en el tiempo.
En política nunca se puede decir ni de este agua no beberé. O sea, realmente, además en una política que es tan cambiante últimamente, ¿no? Y que de un día a otro os surgen cosas nuevas. Pero yo tengo la sensación de que esto supone una crisis de confianza, una crisis más, porque no ha sido la única. Lo que pasa que esta es, yo creo que lo suficientemente gorda. Lo que pasa que el gobierno también cuenta con lo que hay en el otro lado, que es si este gobierno no, ¿qué viene? ¿No? Y juega con eso, y yo creo que todos los partidos estamos también, bueno, yo no estoy en la cúpula del partido, pero me imagino que el mío también está sopesando lo que supone que esté este gobierno, con los problemas que tiene este gobierno, como gobierno, porque a nivel interno tiene los que tiene, y en vez de un gobierno hay veces que parece dos, pero que luego se permite el lujo de que haya cuestiones como lo que estábamos hablando de Pegasus y se intente hacer, si me permites la expresión, un poco el loco, y que parezca que no pasa nada, y dices, ¿eso es aceptable? No. Si no aceptamos esto que viene, y ahí hay que sopesar. Y eso por parte de los partidos que pueden estar apoyando más o menos a este gobierno. Y por parte del gobierno, yo creo que Sánchez es un superviviente nato. De momento, además, le está saliendo de maravilla. No sé cuánto le durará, si es racha o es que ha nacido con estrella. Y yo creo que Sánchez va a intentar apurar hasta el último momento. Creo. Pero ni estoy en la cabeza de Sánchez ni tengo la bolita de cristal.
Bueno, de todas formas, sí que es cierto que igual muchas veces llegan los condicionantes de la alternativa es la otra, ¿no? Y es una alternativa que ahora mismo, según todas las encuestas, apunta a que sea de un Partido Popular, pero con un apoyo e incluso con una presencia de Vox, con lo cual tendríamos una multiplicación de la presencia institucional de la extrema derecha. Es mucho especular, evidentemente, ¿no? Porque faltan unas elecciones de por medio, claro.
Sí, porque no sabemos ni cuándo van a ser las elecciones ni qué resultados tendrían esas elecciones. Lo que sí parece es que el Partido Popular no tendría mayoría absoluta. Pero también el Partido Popular ha estado sin mayoría absoluta en otras ocasiones. Entonces, se puede dar el caso de que pueda estar en minoría, pero con ciertos apoyos externos. No tiene necesariamente por qué buscar los apoyos de Vox exclusivamente. Otra cosa es que últimamente parece que está muy cómodo con Vox. Y le vemos cómodo en Andalucía, le vemos cómodo en Murcia, le vemos comodísimo en Castilla y León. Y no solo es que esté cómodo, es que no ha tenido, bueno, ni se ha sonrojado siendo un partido que permite que la extrema derecha por fin esté en un país europeo en gobernando, sin pensar en Polonia o en Hungría y tal, en un país que teóricamente se supone que tiene una democracia medio saneada y se ha permitido, y el Partido Popular ha permitido, y además hay una parte grande del Partido Popular que además lo dice sin ningún sonrojo, le parece lógico, normal y estupendo hacer que un partido como Vox, un partido pues que todos vemos que propugna, un partido ultra, esté gobernando. Eso es, para mí eso es terrible, pero les ha parecido que eso no es una línea roja que se puede hacer, con lo cual, si han hecho el experimento en Castilla-La Mancha, pueden hacer en Castilla-León pueden hacer el experimento, si no les sale muy mal, en cualquier otro sitio, y ahí nos podemos poner todos a temblar.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. En una comunidad ya hemos visto que sí, que han entrado directamente en las instituciones, y luego veremos cuáles son las consecuencias.
Sí, pero en otras el Partido Popular está gobernando porque, aunque no estén en las instituciones, les están apoyando. Quiero decir que hay también, cuando hablan de no, es que este gobierno, fíjate qué amigos tienen, ¿no?
Sí, sí.
Pues todos los gobiernos tienen amigos, enemigos y otros pues que según el momento están en un lado o en otro.
Por cierto, que ahora lo que quiere es regenerarse, ¿no? Con un nuevo líder, con un Feijóo, que lo que, bueno, está pidiéndole al gobierno central que gobiernen las listas más votadas. Lo que pasa es que si eso se aplicara estrictamente a todos los lugares, igual resulta que perdería algunas comunidades de las que ahora mismo tiene, ¿no?
Pues,
entre otras cuestiones, claro.
Pues de momento yo, si hago cuentas, creo que aparte de en Madrid, no sé si goberna, bueno, y en Galicia.
Sí,
en
sí. Galicia, pues, bueno, Galicia, pero eso es mayoría
absoluta. Galicia es otra, es punto y aparte, ¿no? Yo creo que eso, bueno, ha sido ahora pues un regate de estos raros, pues porque tenía que salir, porque Feijóo acaba de llegar y quiere dar una imagen diferente, y porque todo este tema de Castilla-León y que Vox vaya a estar gobernando, pues le salpicaba un poquito y, bueno, pues había que disimular, pero no creo, yo creo que eso es con la boca muy, muy pequeña, que a la hora de la verdad, pues depende.
Bueno, antes le he preguntado por que sacara la bola de cristal para ver qué es lo que podría suceder con este Catalan Gate, pero realmente el PNV también está muy enfadado y lo ha manifestado así con el gobierno central por muchas cuestiones, ¿no? Entre ellas, ¿cree que existe ese factor ahora mismo de recentralización dentro del partido del partido del gobierno?
Total. Ay, no tengo ni la más mínima duda, pero no ahora. O sea, eso es los partidos estatales grandes en este momento, te hablaría PP, Partido Socialista, se diferencian muy, 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 muy poquito cuando estamos hablando de tema territorial o cuando estamos hablando de tema competencial, cuando estamos hablando de autonomías. Muy, muy, muy poquito. Tienen un trasfondo centralista, siempre recentralizador. Yo creo que creen que cuando se montó todo este tema del Estado, de las autonomías, pues yo creo que se equivocaron, que tuvieron la manga ancha y ahora intentan echar para atrás. Lo que pasa es que hay cosas que para atrás ya no se pueden echar, evidentemente, pero lo intentan y lo intentan, y yo creo que se ve, pero no al Partido Socialista se le está viendo con toda la legislación básica que está haciendo en un montón de cosas, se está viendo con las leyes que ha planteado que va a hacer, por ejemplo, en sanidad, que en sanidad el gobierno central, aparte de esas disquisiciones, porque es más una disquisición teórica de en genérico cómo debiera ser la sanidad está transferida a las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que tienen que decir todo, o servicios sociales, ¿no? Entonces, pretenden, además, con un argumento falaz, ¿no? Que el argumento es que todos los españoles son iguales, entonces que no puede haber diferencias de trato según en qué autonomía estés, pues intentan una uniformización, intentan con esa uniformización no dejar decidir a los que son competentes, porque se intentan tomar decisiones a nivel estatal. Y luego lo peor de todo es que esa uniformización que pretenden siempre es a la baja, y me explico. Como quieren que todos seamos iguales, pues si Osakidetza funciona mejor que otro servicio de salud, no es que todos tengan que funcionar como Osakidetza, es que a Osakidetza le valdría con funcionar como el que funciona mal, ¿no? Entonces son encima uniformizaciones a la baja. Nosotros no vamos, o sea, ahí vamos a poner pie en pared, claramente, primero porque creemos que, y así lo hemos defendido, que autogobierno es bienestar. Eso lo primero, y porque lo que nos compete hacer a nosotros es lo que vamos a hacer desde aquí. Y tentación tienen clara, y vamos a ver que hasta dónde llegan. Y ejemplo hemos tenido en toda la pandemia con la famosa cogobernanza, que de cogobernanza no ha sido nada, ¿no? Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, que vea un poquito cómo han sido todas esas reuniones que se suponía que eran para debatir y decidir conjuntamente y tal, y que eran para que Pedro Sánchez dijese a todos, vais a hacer esto, que ya dije ayer a los medios de comunicación que era lo que había que hacer, pues esa es la manera de cogobernanza, esa es la manera de entender todo el cotarroy, es decir, pues es, mandamos desde el centro del mundo, que es Madrid, y ya está.
Bueno, vamos a ver cómo se van alineando los planetas, ¿eh? De todas formas, vamos a ver cómo queda la configuración. Por cierto, ¿le han hecho caso? ¿Le han contestado alguna reclamación, por ejemplo, de las que han hecho para recordar el 26 de abril? El 26 de abril, nosotros aquí lo tenemos como referencia de 1937, y ha pedido al Partido Nacionalista Vasco pues un desagravio, por decirlo de alguna manera, del gobierno de España, ¿no? En torno a lo que fue el bombardeo de Guernica.
Bueno, ahora parece que está incluso más de moda porque Zelensky el otro día, con lo que está siendo de terrible la invasión rusa a Ucrania. Nosotros es algo que llevamos muchos años diciendo. Guernica es un símbolo de paz, o sea, trasciende, yo creo, a lo que es el bombardeo incluso en sí, ¿no? Y siempre hemos pedido que por parte del Estado haya un reconocimiento de lo que supuso aquello y un reconocimiento de que Guernica tiene que ser ya es un símbolo mundial, pero que se tiene que reconocer como eso, como un no a la guerra, un no a que la población civil sea masacrada. Y este año lo vamos a volver a hacer, y este año, de hecho, en la sesión de control en el Senado de la semana que viene, Estefanía Beltrán de Heredia, nuestra portavoz, lo que le va a plantear al gobierno es si el gobierno tiene intención, 85 años después, Porque ha habido otros gobiernos, como el gobierno alemán, que ya lo hicieron y reconocieron la responsabilidad que podían tener, pero el gobierno español pues nunca ha querido hacerlo, y a ver si de 85 años después tiene disposición de decir, oye, lo de Guernica no tuvo que haber pasado, lo de Guernica fue terrible. Guernica significa lo que significa, que tampoco nos parece tan terrible, porque no estamos diciendo que el gobierno actual diga que ellos son de alguna manera de herederos ni de Franco. No estamos diciendo nada de eso, ni queremos que nadie se dé con un cilicio. Lo que queremos es que se reconozca que lo que pasó en Guernica, que además no solo fue en Guernica, porque se bombardearon otro montón de pueblos vascos y del resto del Estado, lo que fue el inicio de una guerra distinta contra la población civil, y todo lo que eso supuso y está suponiendo ahora, que lo estamos viendo todos los días en Ucrania, pues que haya un gesto por parte del Estado, gesto que 85 años después pues seguimos esperando. La semana que viene, quien venga te podrá decir lo que nos ha contestado el gobierno a esta reclamación.
Bueno, vamos a esperar entonces a la semana que viene a ver la contestación, porque llegará ese 26 de abril, fecha en la que recordaremos ese 85 aniversario del bombardeo de Guernica. De todas formas, ha mencionado la guerra de Ucrania. También por las competencias que usted tiene en el Senado, le toca el capítulo de las migraciones, ¿no? Lógicamente, en ese capítulo, claro, nos encontramos también pues con la llegada, el gobierno vasco ayer mismo estaba Libia, la viceconsejera, unas 2.000 personas aproximadamente, ¿no? ¿Tiene claro el gobierno de España cómo afrontar todo esto?
Pues menos de lo que parece. Yo creo que ha habido una parte que es, de Europa se ha decidido que a todas las personas que vengan de Ucrania huyendo de la invasión, se les va a aceptar, se les va a dar directamente la carta de refugiados, van a poder trabajar y demás. Entonces, eso, bien, pero luego en el día a día eso hay que gestionarlo. Y eso hay que gestionarlo, y eso no lo gestiona. Hay una parte de extranjería que sí tiene que ver con lo que gestiona el gobierno central, y hay otra parte que es la acogida real, y al final les acogemos pues en nuestros pueblos, y ahí tiene que ver otro montón de instituciones que no solo son el Estado, y eso supone y necesita de una coordinación exquisita, pues que bueno, que en algunos momentos está siendo no tan buena. Cuando además, han venido muchos refugiados, pero no ha sido una avalancha. Y aquí, por ejemplo, estábamos incluso preparados para que hubiese sido, y esto va entre comillas, aunque en la radio no se vea, una avalancha real. Han venido 2.000 a los que podemos atender. Yo, de todos modos, a nivel estatal, yo me preocuparía en que aquí lo que se ha hecho es un plan muy serio de acogida en el primer momento, pero luego de acogida. El que se quiera quedar, hay que pensar en una acogida a medio largo, un plan que además es un plan vivo que se tiene que ir revisando dependiendo un poco de cuál es la situación de cada momento, y que, bueno, pues que bienvenidos. Pero también quiero recalcar una cosa: bienvenidos los refugiados ucranianos, sin olvidarnos de que tenemos otro montón de personas que vienen huyendo también de otros conflictos que no se oyen en los medios, como el de Ucrania, que vienen de catástrofes naturales.
De Siria, por ejemplo, también.
De Siria, ¿no? Por ejemplo, pero incluso de Mali. Sí, ¿no? Sí. O que ha habido un golpe de Estado, ¿qué tal? Y que también hay que atender a todos esos, que cuando pongamos cara, no solo pongamos la cara de un ucraniano que necesita toda la ayuda, sino de todas las personas que están viniendo.
Sí, queda un poco feo, que da la sensación de que estos son los nuestros y el resto parece que no. Lo digo por las diferencias, incluso jurídicas, que se están aplicando.
Claro, diferencia jurídica tienen desde el momento que la Unión Europea les ha dado un estatus diferenciado. Lo que no podemos hacer es olvidar que, por desgracia, hay muchas desgracias en el mundo.
Pues sí, hay muchas desgracias y mucha gente, además, pidiendo y llamando a las puertas para la atención. Nerea Edo, senadora del Partido Nacionalista Vasco, gracias por estar y compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco soy.
Que tengas una buena jornada, es que ricasco.
Ahora.